Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanáticos, muy buenas noches. Le habla el Guajiro Orlando Peña para presentar el programa Al Duro y Sin Guante. Hoy es 10 de diciembre del año 2019. Estamos ya en Navidad. Así que
sí.
Tenemos aquí que ayudarte a Carrillo, que siempre está ahí.
Desde la grada.
Rafael García Toledo, como siempre, por teléfono, con las noticias.
Por teléfono, Guajiro. ¿Te la comiste, Guajiro?
A mí, por haber.
Es la presentación más linda que he visto en este año que se está acabando.
Yeah. No, muchas gracias, Rafael.
Turbio a la cabeza.
Entonces, ¿puedo pedir un aumento?
Yo creo que se lo merece. Le vamos a apoyar y a firmar carta.
Sí, okay. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mejor posible aquí.
Sí,
el suavecito está en vacaciones, Rafael está por teléfono y la Cayo tiene una visita que hacer. Y entonces,
la Cayo se metió él por su cuenta en la lista de inhabilitados, se fue con lesiones. dice él, pero no la dejó en la mano. En realidad tocó la bola y en vez de correr para primera se fue para la casa.
Así que, pero bueno, Rafael, hay rumores y más rumores, pero resulta que los Yankees ya perdieron al shortstop. El shortstop lo firmó el equipo de Filadelfia.
Sí, pero no lo perdieron. Ese ellos lo dejaron fuera. Así que no, se declaró agente libre. Didi Gregorio, yo creo que sí va a ayudar. Este va a ser de verdad. Va a ayudar a los Phillies de Filadelfia, Ojiro.
Pero eso va a complicar mucho ahora lo del Cole. Ahora la cosa yo creo que se pone súper grave, ¿eh?
Sí. Se le pone grave a los Phillies, pero...
Bueno, yo digo los Yankees porque entonces si no ganan, si ganan en el término de tener a Cole, eso de Didi Gregorio es...
Pero Gregorio no iba para ahí de ninguna forma.
Sí, Gregorio hizo un buen trabajo. Estuvo lesionado bastante este año al principio.
Tuvo Tommy John. Sí. Pero el caso es el siguiente, que él se declaró agente libre y estaba hablando con todo el mundo. Yo no creo que él tuvo mucho chance de volver a los Yankees.
Rafael, yo estaba mirando, entrevistaron a toda la mayoría de San Diego y entrevistaron a última hora a Cacha, el gerente, el presidente del equipo de los Yankees, declaró del caso del pitcher que pudiera ser. Estamos tratando la manera de poder llegar a un acuerdo con este pitcher que nos hace falta, pero no estamos muy seguros. Y apareció la noticia que ahora también el equipo de los Dodgers está interesado en él.
¿Pero de qué empezamos hablando? ¿De Cole?
Y una pregunta, Rafael.
¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Sí. ¿De Cole? No, dice que los Dodgers están interesados. Está bien en Cole, sí. Y los angelinos también.
El mejor
misterio con los oyentes no puede ser que decirle quién estamos hablando.
No, y hay otra nota que dice Guajiro. Dice los Yankees han recibido permiso a como extender un contrato mayor de lo de Strasburg. ¿Qué te parece?
Rafael, ¿tú crees que pase a los 250 millones de dólares que fue de Strasburg?
Strasburg se murió, que fue Estrasburgo que cogió el contrato.
Sí.
Estrasburgo, pasó más de 150 millones.
Sí.
El Cole se supone que sí, que le paguen eso. Hasta ahora se dice eso, ¿no? Hasta que tú no veas que está firmado el contrato, no sabemos cuánto lo van a pagar ni quién lo va a firmar. Esas eran las demás especulaciones. Como hemos dicho, en primer grado los cronistas americanos y en segundo nosotros tenemos que hablar de algo. Entonces comentamos el comentario, pero hasta ahora no hay nada fijo, ninguna cosa, ni nadie tiene la exclusividad de firmar a nadie. Así que Cole sí, yo creo que porque eso es oferta y demanda. Cuando hay pocos pitches y este es el mejor de los pocos gays, él tiene chance de coger tremendo contrato, eso no hay duda de eso. ¿Okay? Gregorio yo creo que no estaba contento con los Yankees porque lo sacaron y no le ofrecieron nada. Los Yankees no le ofrecieron extensión, ni renovación de contrato, nada. Le dijeron fuera y ese declarado agente libre. No veo por qué tenía ganas de volver para los Yankees. Esto es la realidad.
Rafael, ayer muchos fanáticos escribieron texto que Carrillo nos pasó aquí ayer en el estudio. El caso de que el problema de Stambler tiene un problema físico. No, ya eso está, pero sí una cosa, para que los fanáticos sepan, el año 65, Bud Campanares jugó todas las posiciones y Charles Finley, hay una compañía que se llama de seguro, de London Insurance Company. Sí. Y el señor Charlie Finley, ¿tú sabes lo que hizo? Lo aseguró por 100 mil pesos a Campanares para si se le remaba. Y por poquito, el catcher de los angelinos, el juego fue con los angelinos, en home plate tiró a Campanares y por poquito le parte la cintura. Quiere decir que si, yo pienso, no sé si tú estás enterado que el contrato de este muchacho esté asegurado también.
No, todos están asegurados. ¿Sí? No hay ningún contrato que no esté asegurado hoy en día, Peña. Lo que yo dije el otro día, precisamente hablando de esto, es que el seguro que debe tener Estrasburgo es tremendo y tienen que pagar esa prima, o sea, lo que se paga todos los meses o todos los años por el seguro, los Yankees tienen que, los nacionales tienen que pagarlo, y será muy grande, porque el riesgo es grande. El riesgo es grande porque la inversión es muy alta y ya hubo problemas con este muchacho. Sí. Así que seguro que tiene un seguro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se lesiona y no puede seguir jugando? Muy bien, cobrarán el seguro total o parcialmente, depende de cómo quede. Y ese seguro no le va a cubrir el gasto del equipo de los nacionales que tuvieron en Estrasburgo. Y van a tener lo que ya le pagaron y van a tener lo que cuesta el seguro, pero van a salvar parte del dinero si eso pasa. ¿Qué hace la compañía de seguro? Se la está jugando igualita. Él le vende el seguro y dice, bueno, si hay esto y tengo que se echa a perder un año o dos, me va a costar plata. Pero si este hombre cumple el contrato, vamos a ganar mucho dinero con este seguro. Ese es el negocio del seguro. Así que, y funciona así para todo el mundo. Y no hay nadie que haga un contrato hoy de ningún deporte con esta inversión. Acuérdense que invertir en el contrato de un jugador, lo mismo de béisbol que de básquet, que de fútbol, es más que comprarse una casa, señores. Es como comprar un edificio de apartamento, porque cuando tú metes un señor edificio de apartamento, cuando tú metes 170 millones de dólares en una persona que es un ser humano de carne y hueso, el riesgo es tremendo.
Bueno, y lo que afecta es el presupuesto del equipo, ¿no?
Exactamente.
Es como refrán en inglés, todos los juegos están en el cesto de Strasburg. Si él se lesiona, ¿qué es lo que tú tienes para el resto del equipo?
Ah, no, claro. Claro, estos grandes contratos, la historia nos enseña que a veces lo que hacen es liquidar un equipo, porque le quitan la flexibilidad. Porque si tu presupuesto es gastarte 200 millones de dólares, que es una cantidad de dinero asquerosa, y te gastas 160 en uno, lo que te queda en contrato, en la vida del contrato, ¿qué te queda para firmar otra gente? Y entonces, si se te lesiona uno o dos, o la gente deja de firmar o no lo firma, no tienes con qué competir, porque tú no tienes dinero para firmar más nadie. Exacto. Entonces, y eso es lo que pasa.
Okay. Rafael, bueno, Rafael, y faltan todavía varios peloteros que tienen, sí, nombres grandísimos. El caso de Rendón, la tercera base, después que firmaron a pitcher este, ¿qué pasa con Rendón? ¿Tú crees que lo firme Washington?
Rendón, yo creo que hasta ahora Washington debe tener más chance que nadie, pero después de firmar a Estrasburgo, se le pone el juego más chiquito. Pero él, a la hora de preferir irse, yo creo que él, número uno, es quedarse en la casa. Eso es mucho más cómodo, sin tanto trauma, que montarse y irse a otro lugar. Después de eso querrá estar en Houston, porque él es de allí, ¿okay? Así que seguiría con los Rangers por ahí, o con los Astros, o lo que fuera, que no creo que estén detrás de él los Astros. Pero estaría en Texas, ¿no? Aunque claro, Texas es más grande que muchos países, ¿no? Pero de todos modos está en Texas. Entonces a lo mejor él quiere estar allí. Él hay que ver que fue una estrella en Texas de la universidad de, ¿cómo se llama, Héctor? La universidad de...
¿De cuál? ¿De
en
¿De qué hablamos? ¿De
Sí, ahorita tenía el nombre, se me fue. Bueno, es la edad, tú sabes, sí. Eso pasa.
Sí, no, pero aquí estábamos hablando de
cuál jugador. De Rendón,
que... sí. Ahora te lo busco. Pero una cosa,
right,
recuerda que lo ganaron la Serie Mundial los nacionales, ¿no? Con casi la misma fórmula. Tuvieron lanzadores que se comieron más o menos la mayoría del presupuesto y están repitiendo lo que hicieron,
claro,
el año pasado. Eran dos o tres lanzadores que eran como 60% de la nómina.
Sí.
Entonces ellos están contando que van a buscar, ya tienen, creo que fue Kendrick que firmaron.
Sí.
Y entonces que le salió más barato, ¿no? Rendón probablemente se va. Guajiro, y entonces tienen los lanzadores y van a tratar de ganar, pero de nuevo, si se lesiona uno, wow, ¿qué van a hacer?
Pero bueno, eso hay que esperar. Una de las cosas que está sonando también que los Dodgers estaban interesados en Rendón y él nació en California, así que pudiera ser.
O sea, sí, Rendón fue a Rice University.
Rice, exactamente.
Arroz. La Universidad de Arroz.
Esa es la tercera base que es tremendo pelotero.
Tremendo pelotero. Y bueno, tú sabes quién está muy contento. Scott Boras. Salió una nota que dice que, como dijo Guajiro, los Yankees tienen permiso, todo tiene que ser por el memo, a ofrecer un contrato récord. Y entonces dice que se ha reunido con toda esta gente y se están portando todos muy bien, que significa que va a ser tremendo contrato.
Sí, y claro, a este Scott Boras le cayeron todos estos clientes de él al mismo tiempo. Eso es una cosa, es una zafra tremenda, ¿no?
Sí. Sí. Pero, él debe tener, wow. Ay, yo, wow. No, estoy que todavía me quedo. Están hablando de millones que yo no conozco. Es una cantidad de plata, wow.
No. Bueno, eso te dice lo que es el béisbol en este momento, la organización completa.
Sí.
Esto, están ganando cada año, cuando hacen la declaración, ganan más dinero. Esto, ganan más dinero los equipos y por lo tanto ganan más dinero los dueños. Así que es historia de que el béisbol se está... No, el béisbol lo que está saliendo de los estadios. O sea, van cada vez menos gente a los estadios sí. Cada vez los hacen más pequeños, ¿ok? Más cómodos, ¿ok? Porque tú vas a un estadio un viejo de eso, tú no cabes en Fenway Park.
Yo estuve una vez,
¿sí?
Que por mi... Creo que mis 50 me llevaron allá y estaban jugando los Marlins.
Sí.
Y entonces fue una sorpresa y buscaron... una forma de... Y estaba... de nuevo, que como tú sabes, arquitectura, eso lo han renovado, pero todavía quedan ciertas cosas. Yo estaba detrás de una viga en el nivel de abajo que te bloqueaba un poco la vista, pero era tan bonito el estadio, la situación.
Sí.
Estás en un lugar histórico y lo de adentro está muy moderno y muy bonito, pero hay cosas que no pueden cambiar.
No, claro, bueno, en Fenway Park...
Sí.
Bueno, date cuenta que Fenway Park lo hicieron, lo inauguraron, el año en que se hundió el Titanic, en 1912.
Sí.
esa es la cuenta que tienes que sacar. Entonces tú no puedes hacer parir más espacio.
No,
esto
no.
Lo tienes ahí, allí donde cabe eso, y está el estadio. Y entonces quieres poner la mayor cantidad de asientos, pero hay un límite, como es natural. Ellos han mejorado
sí.
Los asientos, pero todavía está muy, muy apretado, ¿no?
Está apretado.
Yo no he podido ir. Cada vez que yo voy, que no encuentro...
Sí.
No encuentro asiento.
Y eso que era el verano, había un calor, bueno, para que tú veas.
Vamos a pasar para Rafael, para el básquetbol.
Bueno, si quieres, Rafael, vamos a ver si pasamos al baloncesto. Yo le dejo saber. Oye, no hemos dicho que está aquí Delfín, nuestro operador está hoy manejando.
Me diga que está Delfín ahí.
Está Delfín.
No, hay otra cosita que, sí. Que después, que oye, primero darle la bienvenida a Delfín Coca.
Por favor.
Ok. Esto. Y hay una cosa, uno aprende todos los días.
Sí.
Entonces, hay una publicación financiera, es la más, vamos a llamarle conservadora, aunque la gente ya, el término conservador lo han desvirtuado. ¿Okay? Y ahora conservador, pues no es eso. Pero conservador es una gente que es sólida en negocio. Se llama Barron's. Barron lo publica el Dow Jones. Entonces hay un informe sobre el equipo de los Bravos de Atlanta.
Uh-huh.
Y resulta que aquí dice que los Bravos son uno de los pocos equipos que son una compañía pública. O sea, las acciones de los Bravos se venden en la bolsa. Yo no sabía eso. ¿Ok? Esto, cuando compra o contratan un jugador clave, la acción sube. Por cierto, en este momento está $27.57, lo estoy viendo aquí en la pizarra de esta. Y el caso es, lo que se refiere es precisamente al individuo que está dirigiendo lo que se llama un fondo, que quiere comprar las acciones que él no tiene. Él es minoritario, o sea, es un dueño que tiene una minoría de acciones, y la familia Wilpon, que lo tiene de hace muchísimos años, es el que maneja los la finanza de los Bravos. Le van a vender, aparentemente, este hombre que se llama Cohen, le van a vender la mayoría de las acciones de los Bravos, creo que el 80%. Y aquí hace un recuento. Esto no es deportivo, ni político, ni nada. Aquí dicen lo que hay. Ya lo dice que la familia Wilpon con los, y eso el Guajiro se va a dar cuenta de esto, la familia Wilpon con los Met ha sido un desastre. Ajá. como administradores de los Met, y son los dueños mayoritarios. Inclusive cuando vino aquel fenómeno del tipo este Maddox, el estafador este,
sí.
Bernie Maddox,
ajá.
Okay. Ellos no se les ocurrió nada mejor que invertir con el viejo este. Y como natural se lo llevaron en los tarros, como dicen.
Sí.
Entonces, hace que estos tipos... Entonces, esta gente dice que es muy buena noticia que Cohen es un hombre que maneja un fondo de no sé cuántos billones y billones de dólares. No porque tenga ese dinero, porque ese dinero no es de él, es un administrador, sino, se llama Steve Cohen, sino porque él ha demostrado que es muy diestro. Y que entonces eso puede ayudar a administrar a los Mets, que hasta ahora han sido un desastre, firmando gente que no le da resultados. Me acordé de UNICEF, que debe ser lo peor que hay en contrato.
Pero hay algo interesante. Tú estabas hablando, y antes que cambiamos de tema,
sí,
de que es interesante la pelota. A veces hablamos con Pepe, que está cayendo la gente que está mirando por televisión. Pepe siempre están hablando de los números de la audiencia y por televisión, sí, y este juego y tal cosa. Pero sigue subiendo el valor de los equipos. Y estamos hablando de $1,000 millones. Antes era que Steinbrenner compró los Yankees $100 millones. No, ahora estamos hablando 2, 3, 4 mil millones.
Billones con B.
Con B. Aquí lo que dicen billones, ¿no? Y entonces, sí, aunque le den $300 millones, eso está picado por año, son 30, vamos a decir 40 millones al año. Eso no es nada comparado a lo que están ganando esta gente.
Naturalmente, Héctor.
Es verdad, sí. Entonces yo no lo veo tan...
Naturalmente.
El proyecto no está tan dañado.
No. Acuérdate que Pepe es como unos muñequitos que había en Cuba, que era un indio que tenía una nubecita que estaba cayendo una gota de agua siempre en la cabeza.
Ajá.
Él va siempre...
Voy al amante.
Sí, él es muy útil. Él es un indio, sí, muy bueno para trabajar con él, porque tú sabes que lo malo lo va a decir él. Entonces, tú dices, bueno, con lo que tú y Pepe dice, tiene que ser mejor que eso. Okay, así que vamos, sí, a arrancar de ahí. Y esto, este individuo, aquí no dice la cantidad de dinero que está pagando,
sí,
pero está pagando billones de dólares por el 80%. No, ya que él lo dice, espérate, la cosa está grave. Los Met lo avalúan a $2.6 billones.
Wow.
Y eso lo puso la compañía de Bloomberg, o sea, sí, que es la mejor compañía en asunto de análisis financiero que hay en el país. Dice que vale 2.6, o sea, $2,600 millones.
Wow.
Es lo que evalúan el costo, o sea, el valor de los Mets. Así que lo que tú estás hablando.
Me imagino que ahí hay un factor de ingreso, de cuánto ganan ellos. Los boletos, lo de,
claro,
la televisión, el contrato de televisión, a nivel
todo,
local,
todo
nacional.
Estudio. La compañía se vende, fíjate, sí, se vende, pero no quiero aburrir a los oyentes.
No, pero es interesante que ahora todos,
sí,
estos equipos, hasta en el baloncesto.
La compañía se vende, tú, sí, buscas cualquier compañía que está en la bolsa, y ustedes saben que eso, en eso yo estoy hace muchos años.
Sí.
Tú buscas una compañía que está en la bolsa y tiene un número. No importa lo que valga la acción puede valer $5 o $500, lo hay de eso, okay, $2,000, Amazon vale $1,000 y pico, $2,000, okay, cada acción, Berkshire Hathaway, las acciones valen $350,000 cada una, ¿ok? Cada una, ¿ok? Y hay gente que dice, dame 5 acciones, dame 10, ¿ok? Pero te des cuenta de qué dinero estamos hablando. Bueno, tiene un número, cuando te dan de esto, que te dicen tal cosa, que se llama un PE, un PI, PE, y te ponen un número. El número fluctúa alrededor de entre 10 y 25 por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el cálculo de gente que son analistas de cuántas veces va, a ver, cuántas veces la ganancia del próximo año va a igualar el precio de la compañía. Si hay una compañía, vamos a poner que la compañía es Carrillo Company, okay. Y el PI de la compañía esa es 15. Quiere decir que esa compañía, si tú vas lo que proyectan ganar el año que viene, si lo multiplicas por 15, es lo que vale la compañía. Eso. Por eso el valor de la compañía no es lo que vale la acción, sino el PES. Y cuando tú vas a comprar esto, quiere decir que ellos consideran que el PE de los Mets para el año que viene, tú lo multiplicas por el número que hayan calculado y le da $2.6 billones, ni más ni menos. ¿Te das cuenta de qué estamos hablando? Entonces, el negocio no puede ser malo de ninguna forma. Porque ese que compra y pone $2.6 billones, no lo hace por perder dinero. Él le va a sacar la plata esa. Y ya sacó la cuenta cuánto potencialmente es lo que va a ganar el equipo el año que viene para poderlo comprar. ¿Okay? Y eso le da el número de años que tiene que tener el equipo para llegar a la inversión que hizo y empezar a ganar dinero limpio. ¿Okay? Muy simple la fórmula, pero eso es lo que es. Lo demás que tú hagas, lo más que tú digas, son comentarios y bobería, y que si no, que no va la gente, que el contrato, que a mí me han dicho, que me dijeron. Todo eso es bobería, señores. Ese es el número. Eso es lo que la gente vive. Por eso es que la gente hace negocio y pone dinero, sacando ese número.
Así es, así es. Oye, entonces vamos a pasar al baloncesto, que sí. Hoy hay 4 juegos, creo.
Sí, hoy hay 4 jueguitos nada más, pero ayer hubo unos cuantos. Quiero... Y hay una cosa de la NBA interesante. Que
dice
la
dice Delfín que tiene la orquesta lista para tirar unos
musiquitos. Rafael, dicen que los ojitos están encendidos, ¿verdad?
Están súper encendidos.
Bueno, vamos a escuchar eso ahora después de esta presentación.
Súper encendidos.
Ok, Rafael, dale.
Muy bien, esto, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer los Clippers de Los Ángeles dieron cuenta 110-99 de los Pacers de Indiana. Paul George fue el mejor anotador por el equipo de los Clippers y fue el mejor anotador de la noche con 36 puntos. Malcolm Brogdon anotó 20 para Indiana. Los Celtics de Boston le ganaron 110-88, acabaron con ellos. Con los Cavaliers de Cleveland, Kemba Walker anotó 22 para Boston, Jordan Clarkson 19 para Cleveland. Los Reyes de Sacramento le ganaron a Houston por un puntico, sudando, ¿ok? Fue sangriado esto, ¿ok? Sacramento le ganó 119-118. Buddy Hield anotó 26 puntos para Sacramento. Russell Westbrook, el mejor anotador para Houston con 34. Los Bucks de Milwaukee volvieron a ganar, ya llevan, no sé, como 16 juegos seguidos ganados, le ganaron a Magic de Orlando 110-101, y el sospechoso habitual, Giannis Antetokounmpo, anotó 32 puntos para Milwaukee, mientras que Evan Fournier anotó 26 para el equipo de Orlando. Los Pistones de Detroit se impusieron a los Pelicans de New Orleans con un marcador de 105-103, una canasta de ventaja. Derrick Rose, el veteranísimo, lanzó el tiro que decidió el partido en los últimos segundos y anotó 21 puntos para Detroit. Brandon Ingram anotó 31 para el equipo de New Orleans, pero no pudieron ganar. Los Raptors de Toronto le ganaron también por un punto, 93-92 a los Bulls de Chicago. Pascal Siakam, el muchacho que se desarrolló el año pasado, anotó 22 puntos para Toronto. Zach LaVine, 20 para Chicago. Los Soles de Phoenix ganaron 125-109 a los Timberwolves de Minnesota. David Booker, 26 puntos para los Soles. Anthony Towns, 33, anotó para el equipo de Minnesota. El equipo de Oklahoma, que es el trueno le ganó 104 por 90 a Jazz de Utah. Dennis Schroeder, 27 puntos para Oklahoma. Donovan Mitchell, 26 para el equipo de Utah. Y en el último partido de la jornada, los Grizzlies de Memphis volvieron a ganar y el equipo de los Warriors de Golden State volvió a perder. 110-102 terminó el partido. Los Warriors siguen enterrando. Y Jan Morant anotó 26 puntos para Memphis. Alec Burke fue el mejor anotador para el equipo de Golden State, solamente con 18 puntos. Y esta noche tenemos 4 juegos. El primero de ellos ya comenzó. Y el equipo de Charlotte, los Hornets, le están ganando a los Wizards de Washington. El equipo de Héctor, 20-11 en el primer periodo. Va a empezar a las 8 el equipo de Denver en Filadelfia. El equipo de Atlanta, aquí el de los Halcones, visita a Miami, juega con el Miami Heat. Esto, eso será a las 8 y tienen récords similares. Atlanta tiene 6 ganados y 17 perdidos. Miami 17 ganados y 6 perdidos. Lo único es al revés. Lo miraron en un espejo. Y esta noche está el Miami Heat preparado para dar pau pau a los Halcones de Atlanta. Por último, los Knicks de Nueva York a las 10 de la noche jugarán en Portland. Los Trail Blazers, y eso, como dije, es el último juego de la noche. Y la NBA anunció hoy que denegó la protesta de los Rockets de Houston luego de su derrota la pasada semana, 135-133, doble tiempo extra contra la Escuela de San Antonio. Es cuando el gran jugador de ellos, James Harden, metió una canasta, fue tan duro que la pelota reboteó y salió de nuevo de la canasta, pero después que había pasado la canasta. Ellos dijeron que no valía. Y hubieran ido adelante los Rockets de Houston, no se fueron, y a la larga perdieron el partido. Ellos pidieron que le repitieran el partido, o que dejaran jugar de ahí para adelante, o que le dieran el triunfo, porque ellos estaban delante. Le dijeron no, no y no. ¿Okay? Lo que pasó, pasó, fue un error, lo sentimos mucho, pero este juego, el tren ese ya pasó, y ya perdieron. Así que esa protesta, pues, aunque justa, no aplica y no funcionó. ¿Okay?
Muy bien, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa. Está interesante. Sí, nos queda un minuto. Los Heat juegan con Atlanta. Vamos a ver lo que pasa. Pero el próximo juego va a ser con los Lakers.
Entonces, ya eso está.
Y están invictos en casa, pero cuando lleguen los Lakers...
Creo que cuando lleguen los Lakers, hay que llevar a LeBron a South Beach.
Sí, sí.
Por la noche.
Va a regresar. Sí.
Exactamente. Quizá, dice, ¿cuál es el más amigo de LeBron? No, yo soy. Ok, sí, bueno, tú vas a ir y no vas a jugar el otro día porque te vas a emborrachar con LeBron.
Bueno, ojalá que podamos mandar a alguna gente. Porque
sí, ese no... está malo, pero hasta ahora está en el Heat. El mejor comienzo de la temporada nunca lo han tenido.
Wow, no, eso está impresionante. Pero como
los niñitos estos de 22 años.
Sí, sí, pero llega la realidad. Quizás los dos mejores equipos, los Lakers y los Bucks.
¿No? No, Rafael, sí. Leí una noticia que LeBron James dice, no me puedo retirar en 2 años porque tengo un hijo que es tremendo basquetbolista colegial y voy a jugar con él. O contrario con él.
Supuestamente ha dicho
sería
eso.
Sería interesante
eso. Quiere jugar con el hijo. Imagínate sí. Eso.
Bueno, te agrade, puede jugar con el hijo en el patio de la casa, eso no es problema ninguno.
No hay nada. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estoy aquí, ahí está la música, Coca está dirigiendo la banda y regresamos en breve y va a empezar.
¿Vamos a regresar con el guajiro?
Con el guajiro, vamos a ver.
Ok, sí, él dice que el trago amargo, tomarlo pronto.
Exacto.
Después de
ese banco mío,
tú te quedas con todo para ti, Rafael. Ok, perfecto.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba invitó al pueblo cubano a reclamar sus derechos fundamentales en la isla. El gobierno de Cuba viola aún los derechos humanos por razones religiosas, aseguran dirigentes cristianos en la isla. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que los Estados Unidos se enorgullece de ser el principal defensor mundial de los derechos humanos. El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo a través de Twitter que no sorprende que el régimen cubano esté molesto porque sus médicos sean enviados de regreso a Cuba. Hoy, 10 de diciembre, entra en vigencia la prohibición del gobierno de los Estados Unidos de realizar vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba, con excepción de La Habana. El diario brasileño Folha de São Paulo publicó declaraciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, en las que señala que su compañía fue a trabajar a Cuba por solicitud expresa del ex presidente Lula da Silva. Y declaran como siniestrado a un avión militar chileno con 38 personas a bordo, la mayoría militares. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Bueno, y ahora con nosotros, el Guajiro Peña.
Hasta ahí nada más, ¿ok?
Hasta ahí nada más.
Ok, bueno, Rafael, hoy voy a recordar el año 77. No puedo olvidarlo porque eso sucedió con los Tigres de Detroit en el año 77, donde tuve el honor de participar con Bill Lejoy, el gerente y presidente del equipo, y yo era scout. Estaba allí Leland, que era manager por 11 años del team de la Florida, de ahí de Lakeland. Yo, como scout, pues me reuní con ellos y tenía el derecho de quedarme en Target Town, donde los peloteros de Liga Menor se quedaban y había cafetería, había comida para todo el mundo también. Leland no dejó de ser un manager bueno. Entre él y Felipe Alou dirigieron la Liga de la Florida por 11 años. ¿Pero qué pasó? Que un año el señor Tony La Russa, manager de Chicago White Sox, nombró a Jim Leland coach de tercera base, y ese fue el comienzo de este señor, que vamos a seguir la historia de este señor. Después pasó a ser manager de los Tigres de Detroit por mucho tiempo y fue a Serie Mundial y perdió, pero vino a los Marlins y fue ganador de la Serie Mundial aquí con los Marlins. No hay duda que Leland ha sido un manager exitoso todo el tiempo. Dirigió 22 años y oigan esto, en Grandes Ligas ganó 1,769 juegos. Y si faltara poco, dirigió el Club Mundial de Béisbol en el año 17 en Puerto Rico y también ganó la serie esa. Leland en este momento es ayudante del gerente general Ávila con los Tigres de Detroit. Lo acabo de ver en una entrevista que hicieron porque han entrevistado todas las figuras en San Diego. Y quería mencionar rápidamente para que los peloteros latinos que tenemos aquí hoy, sin mencionarme, algunos me van a faltar porque son muchos. Vamos a empezar por Grandal. Grandal, un catcher. Sánchez, catcher. Lindor, Ciorestor, Iglesias, Ciorestor. Segunda base, Altuve y Torres. Tremendo pelotero los dos. Castellanos se ha convertido en una de las figuras estelares en Grandes Ligas por muchos años. Rondón, el señor Puy. Primera base, Abreu, Soler. Julito Martínez no se puede quedar fuera y el cubanito que fue el novato del año, Jordán, y un pelotero que juega con el equipo de Washington, left field, center field, Soto, Juan Soto, tremendo, con 23 años, es un fenómeno este muchacho. Así que este es un grupo de peloteros que yo voy a dirigir para ver si alguien tiene alguna novena por ahí que quiere ganarle al Guajiro Peña. Pitcher, vamos a mencionar dos o tres: Arrieta, González y Carrasco. Eso es todo. Así que yo pienso que los latinos están acabando en el béisbol, no hay duda de eso. Y quería mencionar que la temporada de campo de entrenamiento empieza febrero 10, voluntariamente los catchers y los pushers. Y el día, oigan esto, febrero 20, empezarán los juegos de práctica en los campos de entrenamiento. Y la temporada regular, el día 26, estaba mirando ahí por el celular, todos los equipos de Grandes Ligas, de las dos ligas, van a empezar a jugar el día 26 de febrero, cosa que es una cosa extraordinaria. Y para terminar, el Hall de la Fama, el verdadero Hall de la Fama, no el que pasó ahora, que es el nuevo, va a ser anunciado enero 22, para ver quién va a ser el que va a entrar al Hall de la Fama. Así que de todas formas yo pienso que hay una lista tan grande que no quiero mencionar ni criticar lo que está pasando, porque ¿cómo? Hay muchas cosas que sucedió, porque inclusive Rafael sabe que hasta en Cuba ha abusado cuando no pusieron al señor ¿cómo se llama? El manager Adolfo Luque, y el señor Stock, que fue el primero. Que yo estaba hablando todavía con Tony Taylor, dice: Peña, ese hombre es un fenómeno, tú no sabías, Peña. Digo, ¿cómo no voy a saberlo? Si cuando los americanos fueron a ver a este muchacho jugar tocando la bola, los americanos vieron, pero qué cosa es eso, y vinieron para el campo de entrenamiento de Rafael y empezaron a tocar la bola también. Quiere decir que se ha abusado mucho en el Hall de la Fama de Cuba, y el señor Adolfo Luque no fue puesto en el Hall de la Fama hasta el final del año 58, por ahí, así que...
Porque era muy pesado.
Exactamente,
sí. Le caían mal los periodistas y no lo pusieron.
Sí, pero oye, la historia es el muchacho que también el que tú estabas hablando conmigo, que hace como un año y pico, y yo hablamos mucho de la historia de un señor que estaba estudiando aquí y compraba guantes y pelotas para que en Cuba se... ¿Cómo se llamaba él?
No sé.
Estaba estudiando aquí en los Estados Unidos. Y
pero con aquello, estaban los Guillot, hacían eso. También hubo mucha gente de eso. Nada más que hablan dos o tres. Los Saldos, que fueron los que empezaron con el Club Mendales después, eran estudiantes aquí y compraban equipos y enseñaban en Cuba a jugar pelota. ¿Okay? dos o tres de esa familia de aquella etapa, ¿no? Como siempre, aquí han venido los cubanos a estudiar en Estados Unidos, casi siempre posgrado, o sea, se gradúan y vienen una especialidad aquí. Eso ha sido desde la época de la colonia. Y en la época de España, pues se exilaban aquí, como nos exilamos nosotros, así salimos nosotros, de Cuba, y venían a estudiar aquí. Y claro, había, y esa gente volvían allá y son los que llevaron.
Es una ayuda muy, muy buena en esa época, ¿verdad?
¿Perdón?
Es una ayuda muy buena para cuando ellos llevaban guantes y pelotas.
No, exactamente, era la única ayuda que tenían. No solo era buena, sino que era la única. Porque, y llevaron el deporte allá y eran gente educada, con experiencia. Y
para que los fanáticos sepan, bate no tenía que llevar porque en Cuba se fabricaban los guantes.
Llevaron uno solo. Después inventaron en Cuba el bate Wheeler, no había que ganar a esa gente.
Ok, Rafael, bueno, gracias.
Okay. Oye, Rafa, ¿vamos a pasar a tu segmento olímpico?
Bueno, vamos a hacer primero esto, hablar un poquitico del fútbol americano.
Okay.
Esto, yo tengo, voy a darle las posiciones. Ajá. Y un poquitico. Vamos a dar la musiquita esa que le gusta tanto a Pepe.
Sí, ahora lo está buscando en este momento, Coca, lo estoy mirando ahí, que está buscando el American Football. Vamos con la música. Ok, Rafa, mira a ver.
Muy bien. Ustedes saben que hace un tiempo, no hace mucho, se jugaba fútbol americano solamente los domingos. Aquí es normal que el fútbol profesional se juegue los domingos y el fútbol universitario el sábado. Y el universitario normalmente tiene más fanaticada que el profesional, por lo menos a mí me gusta más, yo tengo que decirlo. Ok, entonces también pasa que cuando hay una persona que estudia en una universidad, se queda fanático del equipo de esa universidad, no importa dónde viva, toda la vida. Ok, sino que lo diga Héctor, que estudió en una universidad en el área de Virginia.
Ah, sí.
Y no sé qué tal serán esa gente de fútbol, si tienen equipo o no, pero...
Sí, están incluso vienen para Miami, van a jugar en Orlando, en lo que es el Orange Bowl, que creo que es aquí en Miami, en el estadio ese de fútbol.
Ah, sí, sí.
Lo malo, van a jugar con la Florida, que tienen mejor equipo.
Sí. Muy bien. Allí ahora han puesto juegos también los jueves y los lunes. Para, con naturalidad, aquí lo que importa es el catch. Quiere sacar plata. Y ayer lunes hubo un juego. Y en ese juego, las Águilas de Filadelfia le ganaron 23-17 en tiempo extra a los Gigantes de Nueva York. Ese fue el único juego que hubo yo ayer. Y le voy a estar cómo están en este momento las posiciones de la Liga Nacional de Fútbol.
Sí, quizás los mayores equipos, los equipos que están, o sea, que llegan, amenazan con llegar a la postemporada.
Sí, sí, bueno, le voy a decir lo primero, más o menos, los que están en primer lugar y los que ya clasificaron.
Sí.
Vamos a la conferencia americana primero. En el este, los Patriotas de Nueva Inglaterra, como de costumbre, están en primer lugar. Y, por cierto, en último lugar de esa división están los Dolphins de Miami. Ok, con también un récord frente al espejo de los Patriotas. Los Patriotas tienen 10 ganados, 3 perdidos. Los Dolphins tienen 3 ganados y 10 perdidos. En lo que es la división del norte, los Ravens o Cuervos de Baltimore están en primer lugar y están clasificados ya para ir a la postemporada. En la división sur, los Tejanos de Houston están en primer lugar. En la división oeste, los Jefes de Kansas City también están en primer lugar y también van a la postemporada. Esos están ya clasificados para ganar la división ya. O sea, ellos ganan la división. De todas formas, ya la ganaron, vamos a decir, matemáticamente. En la Conferencia Nacional de Fútbol tenemos que en el este, los Cowboys de Dallas están en primer lugar. En el norte, los Green Bay Packers están en primer lugar. En la División del Sur, los Santos de New Orleans ya ganaron la división, están en primer lugar y como natural pasan a la postemporada. Y finalmente, en el oeste, los 42 de San Francisco marcan el paso y, por cierto, tienen uno de los mejores, si no el mejor récord del fútbol, con 10 ganados y solamente 2 perdidos. Bueno, eso es lo que tenemos en fútbol americano. Hoy, si quieres esto, paso a la cosa olímpica. Tenemos un poquito.
Sí, vamos para allá, creo que sí puede ir con el tema olímpico ahí de Rafael.
Muy bien, le voy a contar algo, le voy a decir la noticia, cómo está la cosa oficial del Comité Olímpico Internacional. Y después le voy a decir la historia, cómo es. Mi tendencia es averiguar, investigar y llegar a conclusiones. Y me gusta compartirlo con mis oyentes, eso. Y aprovechenme, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar en el aire. No hoy, sino en lo que me queda. Así que vamos a decir que el Comité Olímpico Internacional presentó lo que es el borrador de la tregua olímpica, se lo presentó a las Naciones Unidas, a la Asamblea General de Nueva York, y mañana será la presentación oficial. Mañana, esto lo va a presentar mañana oficialmente el gobierno de Japón, que es sede en este momento, y va a ir el Comité Internacional Olímpico y el Comité Internacional Paralímpico, y Tokio 2020, que este es el comité organizador de los Juegos. Esto es, dice lo siguiente, o sea, más o menos, es una tregua olímpica. Lo que piden con eso es, mientras estén andando los Juegos Olímpicos, no haya guerra, no haya hostilidades, todo el mundo se quede tranquilo, todo el mundo deje de atacar a los otros y todas las naciones estén en paz. Eso es muy bonito, pero como ustedes saben, es una cosa utópica. Y dicen que eso está inspirado en la antigua Olimpia, cuando los Juegos Antiguos empezaron en el año 776 a.C. Y que entonces todas las hostilidades cesaban, había, vamos a decir, podían viajar sin que molestara a nadie, todos los atletas y los espectadores hacia la villa de Olimpia, donde se celebran estos juegos, y allí se celebraban, y había una paz total. Muy bien, eso es lo que dice, que está inspirado en la tregua olímpica de los juegos del año 776 a.C. y que duraron unos cuantos años más. Bueno, déjame decir una cosa, que nunca hubo tregua olímpica. Eso es una leyenda, como muchas leyendas. Como es la leyenda de que había una antorcha que corrían con ella relevo y la llevaban a todos lados, la prendían en Olimpia y la daban vuelta por Grecia, Atenas, Esparta, y venía acá y hasta otra vez a Olimpia. Eso tampoco existe. La primera vez que fue un relevo de antorcha, desgraciadamente, fue en el año 36 en los Juegos Olímpicos en Múnich, en Alemania, y fueron los nazis los que inventaron eso, y como la vida era buena, se ha seguido con ella. Pero eso empezó en el 36, después, 1936 después de Cristo, no el 776 antes de Cristo. Pero es más bonito decirlo esto, pero me gusta que mis oyentes sepan las cosas como son. Así que, ¿ustedes creen que en aquella etapa que había ciudades-estados, que la misma Grecia había como no sé cuántas ciudades-estados, y lo que era Atenas era como un pequeño país, peleaba con Esparta, y mientras existieron no tuvieron nunca tregua, estuvieron siempre peleando o preparándose para pelear? ¿Usted cree que van a parar un ataque de eso porque había unos juegos que iban a hacer? Que esos juegos no los veía nadie, quiero que sepa, muy poquita gente. ¿Por qué? Era de hombres solo, no, las mujeres no solo no eran atletas, sino tampoco eran espectadoras. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos antiguos se competía desnudo, todos los hombres competían desnudo, no había mujeres, y como natural no había mujeres en las graderías tampoco, porque los hombres eran desnudos, y en aquella etapa esa desnudez no era muy, muy, vamos a decir, muy popular. Eran desnudos para que los hombres no guardaran ningún tipo de cosa y hacer trampa, así que no eran tan limpios, ¿ok? Porque ahora nadie se le ocurre que a un jugador le van a poner algo dentro para que agrede al otro, y cuando está corriendo al lado se va a virar con una cuchilla y lo va a cortar. Eso no pasa ahora, ¿verdad? Bueno, aparentemente antes eso pasaba y por eso tenía que ir desnudo. Y como en desnudo no había mujeres. Así que allí,
¿cómo?,
no hacía falta, por los que iban eran profesionales. En realidad, los atletas eran los que competían todos los años, año tras año, representando a cada grupo, cada familia que tenía dinero para pagarlo, o cada ciudad. Esa es la real historia sobre la deuda olímpica. Pero como es una cosa tan bonita, yo creo que sí, que es lindo que lo llevan a las Naciones Unidas, el presidente, el tipo que es el presidente del Comité Olímpico de Japón, que se llama Yoshiro Mori, que vaya a Yoshiro y lo presenta a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, y todo el mundo se haga la idea maravillosa de que no va a sonar una galleta mientras están sonando los Juegos Olímpicos, lo cual, como saben, es un mito, una leyenda, pero es preciosa. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Oye, pero quería decir una cosa, eso de Atenas, eso viene de siglos atrás, ¿verdad?
Sí, muy interesante. Rafael, tengo delante de mí una foto que es histórica. Le voy a mencionar a los fanáticos por qué es histórica esta foto.
Sí, se lo va a enseñar por radio.
Esto fue...
A ver, ponla para verla bien, Bajiro, porque no la estoy viendo muy bien.
Hay que describirlo bien.
Ponla frente al micrófono.
Sí.
Cuando los fanáticos oigan por qué es histórica esta foto. Esto fue en el año 75 en el salón de Yankee Stadium.
Yeah.
O mejor dicho, en el comedor de Yankee Stadium. Para las figuras estelares que han sido estrellas en el deporte de Grandes Ligas. Y voy a mencionar, y dice aquí, el único que no es latino es Roy Campanella, que está sentado delante. Le siguen Titi Arroyo, pitcher puertorriqueño, Beto Ávila, mexicano, el señor Willy Miranda, cubano, Sandy Amorós, cubano, el señor Mini Miñoso, cubano, y Alfonso Chico Carrasquel. Y nombraron esta foto histórica en el año 71. Campanella había quedado lesionado, Rafael, en un accidente automovilístico, pero fue tremendo, uno de los grandes catchers por 5 o 6 años con el Brooklyn Dodgers, así que
sí,
esa es historia.
Tengo un apunte a eso, perdone que le siga yo, lloviendo, sí, en la parada,
no.
Dicen la cosa de latino, etcétera.
Sí.
De ese grupo, el único que es latino real, o que tiene que ver algo con la latinidad, es Campanella, precisamente, porque la familia Campanella es italiana.
Ajá.
Y latina es una ¿cómo se dice? Una comunidad pegada en Roma, que fue hecha en el año 30 y pico, tampoco es una cosa antigua, ese caserío, ese pueblo. Y viene del idioma latín, porque ninguno de nosotros son latinos, eso es una ignorancia que repiten la gente diciendo que los que nacimos fuera de Estados Unidos son latinos, ¿ok?
Yo
y lo que tiene que ver con el idioma, el español y el portugués, ¿no? El latín. Y si de acuerdo con eso, los franco-canadienses de Montreal son más latinos que el guajiro, que Héctor y que yo, porque nosotros latinos no
tenemos
nada.
Yo sé que cuando a mí me criaron aquí en
claro,
Virginia, me hablaban de los hispanos. Y esto, para mí, es muy natural que alguien me diga una forma si eres hispano.
No, es porque eso es por costumbre,
sí,
pero no por conocimiento.
Y cuando hablaba con latinos o gente, vamos a decir, de América Latina,
sí,
me decía, no, yo soy colombiano, yo soy mexicano. ¿De dónde sale eso? Y la gente de distintos países, ellos quieren respaldar que son de México.
¿De dónde son?
¿De dónde son? Y eso es un invento que tienen acá. Ahora, con diciendo todo eso, me gusta saber cuántos son, vamos a decir, como dicen ellos, hispanics, hispanos, me gusta saber quiénes son de América Latina, porque demuestra...
Son de Iberoamérica.
Iberoamérica, porque demuestra que a veces hay una, creo que como 35%, es algo, un factor interesante para mí, ¿no? Entonces me gusta ver cuántos son, no, vamos a decir, anglos o... ¿Qué término quieres usar? Oye, tengo una carta de Michelle Fleitas.
Esto arriba, que Michelle va a criticar a los Yankees.
¿Tú crees?
No,
¿tú crees? Dice aquí Michelle Fleitas. Saludos, amigos. Otra muy buena gestión de los Yankees. Deja que Didi Gregorio firme con Filadelfia. Sin duda, están dando ejemplo a la hora de dirigir un equipo de pelota, de béisbol. No creo que haya una gerencia más mala que está. Pero bueno, como buen fanático, hay que seguir apoyando el equipo. Un saludo a todos y veremos qué pasa en los próximos días. No me sorprende que no firmen a Cole. Saludos.
Okay. Bueno, Bueno, pues ya le unos individuos, nuestros oyentes mejores.
No, uno de los más buenísimo.
Y más agilidad mental.
No, tiene una fiebre yanquista como que...
Exactamente, y es un yanqui, pero hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo.
A pesar de que todo lo que dicen los yanquis, ahora, es un fanático de los yanquis, sí, eso es una cosa. Pues yo no soy de los yanquis, pero yo admiro a todo el que siga su equipo.
No, no, él tiene, yo creo que eso ya... Debe tener un tatuaje de Nueva York.
Está berriado. Bueno, ¿sabes que Michelle tiene un hijo que se llama Derek Jeter?
Exacto. Ajá, entonces,
hay que celebrarlo. Ese sí es un fanático.
Si firman a Cole, yo creo que va a estar contento.
Que aquí son de agua dulce, como el guajiro que cuando se pone una cosa fea, se va para los Cardenales conmigo.
Sí, contigo. Pero, hay un pero ahí con el guajiro.
Sí.
Bueno, entonces yo creo que si firman a Cole, va a estar contento. Oye, otra cosa de los Yankees. Este es el último año de Tanaka, ¿no? Entonces ese contrato se desaparece. Y yo sé que tienen que lidiar con lo de Stanton, pero creo que necesitan picheo, necesitan un as, necesitan alguien ahí que va a ganar.
Sí.
Y ya los tiempos de Tanaka y más, hay gente que se han ido del equipo, ya se retiró este hombre que estaba ahí, el zurdo este, el grandote ese.
Sí,
tú sabes de quién hablo, ¿no? Se me va de memoria, pero lo puedo ver con la gorra así de lado.
Sí.
Pero bueno, entonces van a necesitar el picheo y yo creo que tienen algunas piezas, pero un as no, y parece, yo creo que van a Boras va a poder, si es inteligente, utilizar los angelinos, los Dodgers para sacar la más plata posible.
Sí, yo creo que Cashman está buscando a un equipo al cual acepte que él le regale a Stanton. He hablado con 4 o 5, le dice, tengo un negocio con ustedes perfecto. ¿Quiere cambiar a alguien? Dice, no, quiero regalarte tanto. Dice, no, cambiar sí, pero coger tanto ni regalado lo quiero. ¿Okay? Porque tiene que colgar el contrato ese. Así que ellos, dándolo sin recibir nada, yo creo que ganan, aunque sea la verdad. Eso no lo decimos ahora, lo hemos estado diciendo de que estaba con los Marlins.
Bueno, aquí está saliendo, estamos mirando en la pantalla, estamos viendo los ejecutivos que están pasando por la cadena esta de Major League Baseball, porque parece que están teniendo reuniones, ¿no? Y hay cosas que salen por a fondo en la pantalla, están diciendo, dice Boras, que él cree que lo de Cole se resuelve durante estas reuniones que tienen, pero hay otro equipo, los Bravos, que pidieron, querían saber cuánto le iba a costar el Rendón, y cuando hablaron con Boras, dijo, está un poco profundo esa agua, ¿ya? No vamos a estar andando en lo de Rendón. Entonces se nota que hay equipos que tienen más dinero, los más ricos, y hay otra categoría de equipos que están buscando.
Sí, que no tienen presupuesto, a lo mejor tienen presupuesto. Dinero, pero ya lo tienen invertido.
Exacto.
Y Boras, naturalmente, sabe quién tiene dinero disponible y que no tiene, no quiere perder tiempo, como porque a lo mejor los Bravos están bien, pero no llegan ahí porque sabe que la cuenta no le da.
Sí.
Y le está diciendo, está bien, no, pero eso es, ustedes no dan pie en esa agua, eso bueno, es lo que está diciendo.
Bora está muy feliz, pero se nos acabó el tiempo. Dice, okay.
Bueno,
win.
Mañana será otro día, mañana si yo estoy, si Dios quiere allí.
Ajá.
Y mañana tenemos mucho trabajo, Héctor.
Mucho trabajo. Sí. Okay, bueno.
Bueno, Rafael, ha sido un trabajo excelente, como siempre tú lo haces, pero vamos a terminar el programa y mañana tenemos otro programa, Al Duro y Sin Guantes. No hay duda de esto, que esto es Al Duro y Sin Guantes. Rafael, buena suerte.
Buena suerte a ti, y a usted y a mi oyente. Bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.